El primero de mayo pasado, cuando estaba por terminar el acto central por el Día de los Trabajadores, Richard Reid, uno de los tres oradores designados por el PIT-CNT, sorprendió a muchos con un planteo frontal y muy enfático.
No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No lo mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprender el oficio. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrente, el vago, el lumpen. Eso se junta a Otto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace. Es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los nieres en la cara y decir, mamá ruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No fomentemos el lumpenido. No fomentemos los desclasados. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000 y 10.000 mangos se levantan a la 1 de la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. Quería comparar ese compañero con el que no va los lunes.
Ese alegato a favor de recuperar la cultura del trabajo y la solidaridad fue interpretado a partir de ese momento de varias maneras. Desde que era una exhortación a los trabajadores a no pensar solamente en sus derechos, sino también en sus obligaciones, hasta que había allí una crítica a algunas políticas sociales del gobierno que, según esta lectura, estarían fomentando justamente el lumpenaje. Bueno, dos semanas después de aquel discurso nos interesa conocer qué repercusiones ha tenido y por eso es que vamos a charlar esta mañana con el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reid. Reid, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
En primer lugar, creo que vale la pena aclarar que ese reclamo no fue una iniciativa personal suya, no fue un planteo en solitario. Esa misma mañana nosotros habíamos entrevistado aquí a Fernando Pereira y Marcelo Abdala, coordinadores del PIT-CNT, y ellos habían adelantado que ese iba a ser un tema que la central quería marcar en el primero de mayo. De todos modos, parece claro que usted lo compartía a 100%, porque lo expuso así de una manera muy muy encendida, muy emotiva.
Para aclarar, a los trabajadores de la bebida el discurso del primero de mayo capaz que le resultó hasta aburrido y repetitivo. Ajá. Yo debo hacer por lo menos 6 años, 7, y ahí va a haber como 15 videos, todas las asambleas de la fábrica. Todas, la mitad tiene dedicado a este tema. En el conflicto de noviembre-diciembre, el cierre del conflicto en la Casa Graciada, la mitad de la asamblea estuvo dedicado a este tema. Solo planteé en el PIT-CNT, el secretario antes, que yo iba a hacer intervención. Mi intervención iba a estar enfocada hacia el tema de los valores, ajá, de los hábitos de trabajo. Y los compañeros aceptaron.
Ah, o sea que fue una iniciativa suya que el PIT-CNT compartió.
Sí, claro.
Ah, está bien.
Que yo la vengo haciendo hace años. No tenía la publicidad ni la difusión porque un primero de mayo es un primero de mayo. Uh-huh. Porque además estoy convencido yo de este tipo de cuestiones. Y lo vivo, porque yo voy a la fábrica todos los días, no la balconeo. Entonces, por lo tanto, tengo la realidad in situ día a día. Uh-huh. Y es una situación que me parecía que no solamente el PIT-CNT tenía que tener la valentía de decirlo públicamente, sino que es un problema de la sociedad, hay una enfermedad. Hay una serie de valores y de hábitos que están desapareciendo. Este, el del empleo, el del trabajo es uno, hay otros más. Yo creo que para poder buscar una solución hay que tener un buen diagnóstico, y para eso hay que decir las cosas como son.
Vamos justamente a eso. ¿Por qué esta vez, en un acto del primero de mayo, se cargó tan fuerte sobre las obligaciones, cuando lo habitual es que más bien se hable de derechos? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo últimamente que lleva a que este sea un asunto de preocupación no solo suyo, no solo de su sindicato, sino del propio PIT-CNT?
Yo creo que fue un acto donde fue bastante redondito, porque la intervención de Marcelo Abdala fue muy prolija, muy clarita con respecto a la reivindicación y a la propuesta. Beatriz hizo un enfoque desde género y un tema sobre el tema salud, y yo traté de redondear con el tema salario, que se abordó varias veces en mi intervención, y el tema de los valores, porque yo creo que es un patrimonio que no podemos perder. Yo tengo las 6 horas logradas hace como 8 años en la fábrica. Lo logramos con el conocimiento del trabajador en el sector, el conocimiento obrero, el apego, los valores. Está complicado el tema del ausentismo. Hay en algunos lugares que hay un 30, 38%. Me dijeron que en algunos intendencias del interior se iba casi a un 40% los lunes. Y eso es un tema no solamente de productividad, de enfoque, de calidad del trabajo, del desempeño, etcétera, etcétera. Eso es un tema de valores. No tenerle apego al trabajo. En el 2002, con la crisis, nosotros pedíamos abajo en un plato de comida. La comida no había más remedio porque había que paliar la situación coyuntural que se vivía, pero pedíamos trabajo.
¿Por qué se ha dado, Reed, el deterioro de la cultura del trabajo bien hecho? ¿Cuándo se dio ese cambio? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué interpretación tiene usted?
Yo tengo una interpretación, debe haber muchísimas, ¿no? Sin ninguna duda, y debe ser todas muy, muy, muy valederas y respetadas. Yo creo que estamos pagando un precio de una generación muy complicada, que es la década del 90. En la década del 90 este país vivió una crisis enorme. Se quiso desestructurar toda la red social. El desempleo, el cierre de fábrica, las unipersonales, el hacer la tuya, la emigración es la única alternativa. Si uno cuenta cuántas separaciones y divorcios hubieron, cuántos pibes quedaron a la marchanta, pero hay por toneladas. Yo me crié con mi viejo laburando todo el día, y mi vieja laburaba de limpieza en la escuela. Hoy hay pibes que se criaron con el padre durmiendo hasta las 11, y eso es así. Pero es así, entonces no hay hábitos. Si además también la cultura del estudio se ha perdido, ¿verdad? Y eso tenemos una responsabilidad mucho, ¿verdad? Porque no se le da importancia, porque vale todo, todo es igual, así la tuya. Pero también creo que hay una desidia colectiva. A ver, Cotelo, cuando hay una alerta meteorológica con viento de 60 kilómetros por hora y se define que es alerta roja y nadie va a laburar en el día, tenemos un problema. Yo entiendo que durante el periodo de alerta roja los que trabajan en la intemperie o tienen alto riesgo no trabajan, eso es normal. ¿Pero qué tiene que ver un oficinista que está con aire acondicionado y encerradito en un edificio?
Usted dice que hay medidas, por ejemplo, que se toman en dependencias de gobierno o en direcciones de empresas que atentan contra esto de la cultura del trabajo.
Yo hablo concretamente al tema del gobierno. Yo me estoy refiriendo a la última alerta roja de hace unos meses atrás, creo que fue en agosto o algo así, o septiembre. Lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Los botijas van al liceo. Hay cosas que hay que decirla, porque si no, yo tengo gurises de todas las edades, la que quiera. Hay uno que está yendo al liceo, terminando el liceo. Y cada 5 días que va al liceo, vuelve 2. Porque no hay clase, porque no van. Entonces, hay una situación que el gurí, el botija, no mama disciplina, límites, códigos. Y en el empleo, en el trabajo, es lo mismo. Entonces, la alta rotatividad, el que hoy hay mucho empleo, igual, si me echan, mañana agarro otro al otro lado.
Ah, iba a preguntarle, ese puede ser un factor también, el hecho de que hoy estemos en una situación económica buena, en la que el desempleo está bajo, en la que es relativamente fácil conseguir otro trabajo, si a uno, por alguna razón, lo echan del que tiene, ¿eso también juega?
Yo creo que hay un cúmulo de cosas que llevan a que hay como una desidia, una situación, A ver, y no es un problema económico, no es que son faltadores los que ganan poco, como no están motivados, incentivados, faltan. No, porque en la bebida el promedio de sueldo era arriba de 45 lucas, 50 mil pesos más o menos, y faltan. Por lo tanto, yo no tengo la solución. Yo estoy detectando el problema, ¿verdad? Y creo que el PCNT tuvo mucha valentía y sinceramiento en tirar el tema en la sociedad. A ver, Cotelo, somos contemporáneos de estas cosas.
Sí, sí.
Por primera vez después de 15 días se hace un reportaje por el 1 de mayo. Nunca tuvo tanta repercusión un 1 de mayo como este. Quiere decir que el tema está en la sociedad.
El tema,
decirlo.
Efectivamente, sí. Y justamente una de las razones por las cuales charlamos con usted ahora, unos días después, es porque nos interesaba saber qué había pasado desde entonces, ¿no? Ha habido distintos tipos de repercusiones. Yo, por ejemplo, le menciono una. Interpretaciones que ha habido. En la tertulia nuestra, por ejemplo, el jueves siguiente, el 1 de mayo, hubo varias lecturas. Y le consulto, una de ellas sostenía que usted estaba, de hecho, aludiendo a las consecuencias de algunas políticas asistencialistas que se están ejecutando desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué dice usted sobre esa interpretación?
No, obvio, esto, uno tira el traje, después cada uno se lo coloca y se lo pone de acuerdo a su sayo y a su entender. Yo le escuché la tertulia. Yo creo que todos tienen una... A ver, me parece muy válido que cada uno le dé una interpretación de acuerdo a lo que entiende más aplicable. Yo la que la vi fue la realidad de la fábrica, de los lugares de trabajo, de los comercios, del sector público. Yo estoy tratando, hablo de eso, no hablo de lo otro. Lo otro, el asistencialismo, sí o no, yo no estoy de acuerdo con el asistencialismo. Pero creo que hay momentos que hay que sacar al tipo del pozo. No, ¿cómo? Se le puede pedir este...
¿Cómo, perdón, que usted? ¿Qué piensa usted del asistencialismo?
No, yo del asistencialismo creo que es un elemento muy puntual y coyuntural, que hay gente que necesita sacarlo del pozo y tirar la mano para arriba. Ahora, cuando el asistencialismo se mantiene en el tiempo, no es asistencialismo, ¿verdad? Es otra cuestión.
Pero, por ejemplo, usted, una frase suya...
Vas a pescar y después vas a pescar tú. Pero eso es un tema que cada uno le puede interpretar a su manera.
Una frase suya fue, no fomentemos el lumperío, no fomentemos los desclasados. ¿A quiénes se estaba dirigiendo? ¿A quiénes le pedía que no fomentaran?
A los que no van a laburar, a los que faltan, a los que... Ajá. A ver, a los que traen certificado médico, que son fenomenales, tienen una enfermedad crónica, a eso. Porque se tolera, hasta hoy es tolerable. Todos sabemos que aquel falta porque falta... y miente, y es tolerable, creo que está mal, creo que está mal, creo que no le hace bien ni al laburante, ni a su familia, pero lo que deteriora es el núcleo, deteriora el colectivo del trabajo, donde hay 50 personas que laburan en fábrica, y 8 o 10 están en la joda con el tema de hacer lo que puedan, o muy poco, o ir para el baño 2 horas, está mal porque deteriora la relación humana. Y de alguna manera en la jerga interna, no, es un garrón. Yo lo que he percibido en estos 15 días, es gente que hace tiempo que ni militaba, me llama por teléfono, manda mail, me manda mensaje de texto. La inmensa mayoría, claro, los que no están de acuerdo capaz que no me lo dicen, ¿no? La inmensa mayoría que se acercó, están de acuerdo. Lo ven así, lo ven como un problema, como un mal, y es necesario que la sociedad le busque solución a este tipo de cuestiones.
Otra interpretación era que Reed estaba aludiendo a algunos sindicatos, sobre todo de funcionarios públicos, como ADEON,
donde
llevan adelante medidas de lucha extremas con mucha frecuencia que perjudican a la población. Y por otro lado, no se fomenta internamente la vocación de servicio público de sus integrantes, la atención al público de manera amable y diligente, etcétera.
No, eso no. Muy, muy rebuscado, no, eso no. No, yo me circunscribo lo que dije anteriormente.
Pero había, de algún modo, también autocrítica sindical. Quiero decir, todos los gremios... Usted decía que en el gremio suyo, en la FOEB, están permanentemente hablando de esto. Todos los gremios...
Por lo menos en todas las asambleas.
¿Todos los gremios, todos los sindicatos trabajan la cuestión de los valores y de este tipo de valores?
No lo sé, yo no conozco. Por lo menos los compañeros que yo invito de otros sindicatos a las asambleas se sorprenden por el contenido de las oratorias. Yo no conozco, creo que todos deberíamos hacerlo.
Por eso, de algún modo también había ahí una apelación a ustedes mismos, a los dirigentes sindicales.
Sí, claro, no tenemos muchas posibilidades, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, miren, Cotelo, en el sindicato de la bebida, en Pilsen, hace como 4 años que se sanciona a los faltadores.
Eso iba a preguntarle, ¿qué medidas han tomado? A ver.
Nosotros tenemos una sanción que llega hasta 24.000 pesos anuales. Votado por unanimidad por los propios faltadores también, ¿eh? Es un deterioro que hay a la productividad, perdemos dinero por falta sin aviso. Aquellos que no solamente no van a laburar, ni siquiera levantan un teléfono para decir no voy. Bueno, con 3 faltas anuales hay una sanción.
Pero...
con 4 hay otra y con 5 hay otra. Votada por unanimidad, hace 4 años que se aplica, no nos dio resultado. Se juntó un montón de plata, que se premia a los que no faltan con ese dinero, con viajes, con paseos, pum, pum, pero los que siguen faltando, los que faltan siguen faltando. Por lo tanto, no fue la solución.
Una precisión, ese sistema de sanciones es un sistema del sindicato, dice usted.
Del sindicato, sí.
Ajá. O sea que ustedes han intentado... Ustedes, el sindicato, sanciona a los que no tienen contracción al trabajo.
A los que tienen más de 3 faltas sin aviso anual. ¿Por qué lo sancionamos? Porque después de 3 faltas sin aviso anual, afecta al 10% de la productividad que cobramos anualmente. No es justo que yo no falto en todo el año y pierda 10% por culpa que está al lado, que falta por sin aviso, estoy hablando. ¿Eh? Que ni siquiera llama para decir que no va. Bueno, eso se entendió, se votó por unanimidad. Es una asamblea que siempre participa mucha gente, hay un 98% de afiliados y se está aplicando. Ahora, ¿dio resultado? ¿Corrigió? No corrigió. Quiere decir que, bueno, la solución está por otro lado, ¿no? Porque ni siquiera la sanción moral del colectivo de los trabajadores sancionando a un... no, lo ha hecho corregir su actitud. Vuelvo a repetir, tres faltas sin aviso. Uh-huh. Hoy hay celulares, tres por casa, perfectamente pueden avisar. Bueno, ¿qué sería hace 25 o 30 años con los teléfonos fijos, no?
¿Qué dicen los oyentes? Hay muchos mensajes de elogio, de felicitación, de salud ante un planteo como este. Hay quienes dicen, por ejemplo, que fue de los mejores discursos de primero de mayo que han escuchado, pero también hay algunas objeciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, del diputado Fischer Alcantero, que en su cuenta de Twitter pone: Richard Reed dice que se perdió el hábito de los trabajos en la década del 90 y plantea: siempre la culpa es del otro, nunca del Frente Amplio.
¿Qué dice usted sobre eso, Reed?
No. Yo cuando hay una película que la vi 150 veces, Volver al Futuro, que ve la foto y se le va borrando la imagen, ¿no? Lo blanco y lo colorado desearían de alma agarrar un almanaque y que la década del 90 desapareciera. Hay que hacerse responsable. Es un hecho que está contratado, está verificado, está documentado. La década del 90 tuvo una crisis enorme de valores, producto de una política de gobierno que apuntaba a otro país. Cada uno se pone sus años. Yo también creo que el Frente, cuando se menciona la alerta roja, la nombra blanco y lo colorado. La alerta roja la puso el de gobierno el año pasado. No hay que ser tan sensible y hay que mirar un poquito más para arriba. Hay que copiar el PCNT y tener la autocrítica que tuvo el PCNT también de los partidos políticos. Sería muy saludable para la sociedad.
Seguimos conversando con Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, a propósito de su discurso en el acto del primero de mayo, donde uno de los tramos más destacados, el que despertó además un aplauso muy cerrado, una respuesta muy interesante del público, fue ese alegato a favor de la recuperación de la cultura del trabajo bien hecho, cuando dijo además que no quería atorrantes en los sindicatos uruguayos. Me llamó la atención eso, Reed, la forma como el público reaccionó. Usted terminó hablando entre ovaciones. ¿Cómo vio eso?
Yo creo que es un tema que estaba latente. En una tribuna de trabajadores es un tema al debe. Creo que al exponerlo públicamente, sí, yo lo vi desde arriba, vi que había una adhesión, que bueno, que era hora de que se hablaran los temas importantes junto con los temas de las reivindicaciones. Yo lo vi como, bueno, creo que tuvo una aceptación, el reconocer un problema.
¿Pero usted esperaba esa reacción, ¿no?, del público?
No lo tenía integrado, o sea, no preparé mi discurso para llenar los oídos de los que estaban abajo. Creo que había un público que fuera muy heterogéneo, uh-huh, porque ahí había legisladores de todos los partidos, y creo que todos entendieron, y cada uno lo interpretará, de que es bueno que la sociedad uruguaya empiece a hacer a buscar las dolencias que uno tiene para buscarle soluciones entre todos, ¿no? Porque creo que esa es la salida.
Uh-huh. Estamos...
No creo que tengamos nosotros la solución a este problema. Creo que tiene que ser una salida colectiva.
Estamos charlando a propósito de, bueno, ¿por qué dijo usted lo que dijo y qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué reacciones, qué repercusiones se han producido? Usted ya algo comentaba en ese sentido, pero ayer hicimos una consulta, hablamos con José Luis López, dirigente del sindicato de Linau y de COFE. Él nos decía que a nivel personal le pareció muy bien su planteo, aunque con matices. Explicó que a algunos compañeros de su gremio que estaban en la plaza ese día no les cayó bien y dijo por qué.
Nosotros discutimos sobre, justamente el día de ayer estuvimos discutiendo sobre eso en la dirección de mi sindicato, y había compañeros que entendían que no era el lugar más indicado para decir esas cosas, y que de alguna manera eso se podía tomar como que en definitiva se estaba haciendo un discurso pro patronal.
¿Qué responde usted, Reed?
No, es probable que haya compañeros que lo vean así. Yo no comparto, obviamente, pero sí respeto. Yo creo que si algo quedó claro, que no fue pro patronal, se reivindicó la conciencia de clase, la pelea, la organización, la dignidad, y después, en todo caso, siempre es opinable una concepción sindical. Yo, para mí, sigo diciendo, ir a negociar con una gerencia de una empresa con trabajadores que cumplen es una papa. Ir a negociar con trabajadores que faltan todos los días, que no hacen nada, que tiene una hoja llena de sanciones, es más difícil. es más difícil convencer. Desde mi concepción que hay que primar los argumentos, ¿no? Desde mi concepción, que los argumentos son muy fuertes y válidos para poder llegar a un objetivo. Pero bueno, sí, es opinable. Yo lo entiendo. No fue la intención, no fue lo que se dijo, y queda claro para cualquier entendedor de que el concepto general del discurso mío estaba muy arraigado a la tradición de la clase obrera.
Acá tenemos en la propia declaración de José López el dato de que en su sindicato se estuvo discutiendo en estos días el discurso suyo y el planteo que usted hizo. ¿Qué más? ¿Qué sabe de otras consecuencias?
Yo lo que, vuelvo a repetirle, a mí lo que los dirigentes, el secretariado del PCNT, evaluó el primero de mayo y por unanimidad entendió que fueron los mejores primeros de mayo que hubieron en los últimos años. Fue unanimidad, estábamos todos allí. Me consta que en otros sindicatos ha pasado lo mismo. Me consta también que han habido compañeros que tienen matices con el tema. A ver, el tema está así. Nadie dice que la identificación del problema no es verdad. Lo que se está cuestionando es si es valedero decirlo en un acto público, en una oratoria 1 de mayo, o haberlo discutido en una interna. Bueno, yo creo, y el secretariado, el presidente entendió, de que había que hacerlo público.
Y justamente,
es opinable.
Y justamente a propósito de lo que se evaluó en el secretariado, mi pregunta es, ¿qué tiene pensado hacer el PIT-CNT para fomentar esa cultura del trabajo bien hecho? ¿Hay acciones que se van a llevar adelante, más allá de esto que fue, digamos, la agitación del tema en un discurso?
Tengamos claro que la población de compañeros que están en esa situación de falta son la excepción, ¿verdad? La regla no es esa. La inmensa mayoría va a laburar. Ahora, cuando uno tiene una dolencia, le empieza a doler una parte del cuerpo, no espera que le duela todo el cuerpo, ¿no? Ataca, ¿verdad? La dolencia la diagnostica y luego la medica. Yo creo que esa es la etapa que hay que transitar.
Pero pregunto, por ejemplo, ¿se va a dar algún tipo de lineamientos desde la dirección del PIT-CNT? O pregunto, ¿los dirigentes intermedios están preparados para trabajar este asunto con sus compañeros, en las empresas, en los sindicatos?
Es un tema de valores de vida, ¿no? De enfoque, yo qué sé, yo lo practico en mi familia, creo que cada uno lo hace a lo largo de su casa o en su entorno. Yo no creo que tengamos la potestad. A ver, nosotros estamos sancionando gente por faltar. Hasta ahí llegamos, no tenemos más potestad y lo tenemos por resolución de asamblea. Creo que hay un elemento que es fundamental, que es la sanción social, ¿verdad? Si no hay una sanción social, moral, si la sociedad no sanciona, suceden muchas cosas todos los días, que la sociedad mira para un costado, ¿verdad? Está tinelizada mucha, hasta la política está tinelizada. Entonces, yo creo que la peor sanción es la moral. Si a partir del 1 de mayo, en algún lugar, hay alguien que falta, que no va nunca, que los 40 minutos los hace en una hora y media, ¿verdad? Que está bebido. Y alguien le hace acuerdo, mirá que el 1 de mayo vos eras uno de esos, ¿eh? Ya me parece que es un avance identificarlo, porque la verdad que acá somos todos mayores de edad, no hay menores en el laburo. Nosotros tenemos mucha potestad de hacerlo, aparte creo que el movimiento sindical ha reivindicado y ha sido esto siempre en la historia. Creo que tiene que ser una solución colectiva, es cambio de valores en la sociedad. Si cambiáramos eso, yo creo que cambian otras cosas que están mal.
Bueno, varios mensajes le decía que están a favor de lo que usted ha estado señalando. Uno de ellos, que firma Benítez, dice: soy tan trabajador como él y comparto sus dichos. No hay duda que con los años se va ganando sabiduría. ¿Cómo le cae eso?
Y yo soy algún familiar mío, es que lo escribe. No es un tema de los años ni de sabiduría, es de experiencia. Yo tengo 37 años de fábrica, voy todos los días y conozco esa realidad. Entonces, por lo tanto, es bueno identificarla. Yo creo que lo que tiene de valedero esto es que convirtió en temario un tema que siempre estuvo, pero que nadie se atrevía a tirarlo. La central se atrevió a tirarlo junto con un montón de reivindicaciones que están ahí planteadas. Y creo que es bueno y saludable que se discuta con respeto, porque es un problema de todo. Puede ser mi hijo mañana el que está en esa falta. Y son hábitos que hay que sacárselo de encima. Son malos.
Otra pregunta de la audiencia para ir cerrando, Romina.
De la audiencia le preguntan, ¿qué opina Reed del accionar del sindicato de Conaprole? Defendían a un obrero que fue filmado robando así hace unos años, ¿no? O el año pasado, concretamente. Y este sindicato toma de rehén a los consumidores.
Y a los productores, también
así. Y a los productores.
Sigue después en el...
Primero, no están así, una discusión muy larga. Los compañeros... A ver, un gremio entero no se vuelca a todo un conflicto si fuera tan claro como lo dice el oyente. Ahí no fue así. Ahí había un tema de criterio de funcionamiento en la expedición se pusieron al firme, la empresa no reconocía de que estaba aplicando un criterio equivocado, que a la corta o a la larga iba a traer sanciones, y bueno, lo otro de los rehenes, y es parte de la vida. Más rehenes somos nosotros cuando una empresa remarca los precios todos los lunes y vamos a la góndola y cambia por no sabemos por qué. Somos rehenes de un precio cautivo, producto de las multinacionales o de los que tienen poder de fijar precios. Yo creo que ese es el peor castigo. Lo otro es un tema de opinión y en todo caso son los sindicatos que en la asamblea resuelven qué hacer, ¿no?
Una más y cerramos.
Hay otros mensajes, por ejemplo, hay uno que plantea: hoy en día las empresas no reconocen ni valoran a aquel que nos falta, sobre aquel que sí. Dice: llevo 3 años, 2 faltas y nunca me han valorado por eso en una empresa privada. ¿Entiende que tienen que instrumentarse de alguna forma incentivos por ese lado?
Sí, claro. Ir a trabajar, cuando uno resuelve un contrato de trabajo, es una obligación. Si yo tengo una obligación que tengo que cumplir, puedo pedir que me la premien, ¿verdad? Porque está bien, me incentivan para que no falte. Ahora, el ir a trabajar es cumplir con la obligación. Por lo tanto, espero que me hagan una caravana de aplauso cuando entre otra mañana a la fábrica. Es mi obligación. El tema está que el ausentismo es tal que hoy, además de la obligación de ir a laburar, aparecen estas ideas, como que aparece como extraordinario que yo vaya a trabajar. El ir a trabajar es la obligación. Uh-huh. Después hay que discutir las condiciones de trabajo, el salario, etcétera, etcétera, que me parece perfecto que se discuta para que la relación laboral sea armónica.
Para terminar, hay varios oyentes que preguntan o hacen directamente comentarios y ejemplos sobre cómo están incidiendo en este problema que a ustedes les preocupa y que a ustedes les preocupa factores como la droga y el alcohol.
Yo creo que es un compendio de cosas, Cotelo. Yo creo que, ahora, yo lo que yo detecté, el ausentismo en el sector bebida, en donde yo laburo, no, la responsabilidad no está en el tema de las adicciones, en ese tipo de adicciones, no está ahí. Nosotros vemos un detalle, hay una comisión que trabaja sobre este tema, hay una comisión de alcoholismo y adicciones que trabaja, tenemos una población joven muy grande, no está ahí, está en otras zonas, no está ahí, está en hábito. Mire, nosotros tenemos una lista, un ejemplo y termino, una lista de ingresos y egresos, ¿verdad? Lo maneja el sindicato. La empresa solicita mano de obra y el sindicato adjudica la persona que corresponde. Los hijos tienen prioridades. Hay un caso, sin dar nombre, que tenía el hijo apuntado ya como un año y medio, ¿no? Entonces insistía, che, mi hijo. Un día el hijo entra, entra en el turno a las 8 de la mañana. Llegó 7:30, fue al vestuario y 8:15 no se presentó en la sesión. Cuando fue a buscarlo se había ido y lo que transmitió fue: esto no es para mí. Esto no es para mí, se fue. Estuvo 15 minutos, un laburo de 40 lucas, se fue. Y el padre estuvo insistiendo para que el botija entrara. Entonces, yo no sé dónde están las cuestiones. No es un tema de educación, sobre protección, sin duda ninguna que la responsabilidad está en el grupo familiar, entre otros, ¿verdad? Estoy hablando de un pibe de 19 años. Yo no sé dónde están las cuestiones. No, en la experiencia mía no están en las adicciones.
Richard Reid, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a este panorama. El tema sigue en la agenda, lo retomamos en cualquier momento.
A usted por llamarme, gracias.